Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio de Café Teológico Guadalajara. Estoy contento de poder hablarles, de poder dirigirme a ustedes después de un buen tiempo de inactividad. Pues ya se imaginarán que la vida en familia y con hijos demanda de mucho tiempo, mucho esfuerzo. Si no lo sabían, si es la primera vez que llegas a este podcast, mi nombre es Edgar Lucano. Soy originario de la ciudad de Tonalá, el municipio de Tonalá, que está a 40-50 minutos de la ciudad de Guadalajara, dentro del área metropolitana de Guadalajara. Estoy casado, tengo dos hijos, Amelie de 6 años, Ever de 4, y bueno, solo para contextualizar de que, como te decía, pues es una vida un tanto, pues, ajetreada. Como ya sabrás, mi esposa Odette es enfermera, trabaja en una clínica de hemodiálisis en la ciudad precisamente de Guadalajara, y ella tiene pues horarios diferentes a los míos de trabajo, entonces por ahí tenemos que estar haciendo todos los días un poco de malabares y esfuerzos, y los tiempos siempre los traemos muy recortados y están los niños. Y bueno, todo esto para decirte que estoy muy contento de poder grabar algo y explicando el por qué no se había podido. Y también quiero explicarte un poquito de Café Teológico. El nombre real del podcast se llamaba Irrelevante, pero decidí cambiarlo porque también Café Teológico nació casi a la par del podcast. Café Teológico pretendían ser reuniones por lo menos una vez al mes en algún café, valga la redundancia, de Guadalajara, donde pudiéramos conversar aquellos que estuviéramos interesados en teología, en dudas, y no porque yo sepa y pueda compartir demasiado, sino por el hecho de que tengo también muchas dudas, porque mi fe está en un proceso también, y bueno, quería compartir con gente. El caso es que pues no se dio de la mejor manera. También yo por los tiempos tuve que posponerlo, y es por eso que pensé en que el podcast pudiera cambiar de nombre a Café Teológico, y que por aquí pudiera estar compartiendo por lo menos una vez al mes pues algunas reflexiones teológicas, algún versículo, alguna experiencia, alguna vivencia. Como ya lo había dicho, pues no había tenido la oportunidad, pero aquí estoy muy contento y traigo una inquietud que me gustaría compartir contigo, que me escuchas. Y pues saber qué es lo que opinas. Y pues no sé, me gustaría que si te gusta, pues pudieras preguntar, opinar, dialogar conmigo, juntos reflexionar. Y no sé, poder seguir haciendo este tipo de contenido. El otro día escuchaba a una persona, también igual en un podcast, y esa persona hablaba de que Dios le había puesto en su corazón, Dios le había hablado a su corazón y le había dicho que plantara una iglesia en tal lugar X. Y bueno, esta persona plantó la iglesia y etc. Quiero decir antes que nada que no es una esta crítica no es en mala onda, sino que me nació una inquietud, una reflexión, y es por eso que lo comparto. No es una crítica con mala saña ni nada por el estilo, pero me pareció curioso que, bueno, este tipo de iglesias donde dice el líder que Dios les habla y les dice que planten en tal lugar, se me hace muy curioso que se plantan en lugares de ciudades donde hay un poder adquisitivo por parte de la gente que la verdad pues es un buen poder adquisitivo, clase media hacia arriba. Esta zona de la ciudad donde esta persona planta, pues es una de esas zonas con un muy buen poder adquisitivo. Y me llama la atención que, pues sí, que Dios les diga que planten ahí. Yo me preguntaba, y bueno, ¿por qué no hay tantas personas interesadas en plantar una iglesia, por ejemplo, en mi ciudad, en los barrios más pues más llenos de violencia, de pobreza, de ignorancia? Porque siempre este tipo de iglesias se van pues a ese tipo de lugares, ¿no? Y bueno, quería compartirte que encontraba el otro día en mi iglesia, en mi comunidad de fe, el pórtico, que estamos ubicados en Tonalá, por si algún día quieres ir por curiosidad, quieres escuchar, igual pregúntame, déjame un comentario y te puedo mandar la ubicación. El pastor hablaba del Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, en el versículo 16 en delante, y te quiero compartir lo que dice en la versión 60. A partir del 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y durante la semana me había quedado en mi corazón y en mi mente grabado este pasaje y lo reflexionaba. Y quiero darte nada más, no soy un teólogo en el aspecto formal de la palabra, no soy un erudito, simplemente soy un cristiano que, pues me atrevería a decir que hace teología porque duda, porque reflexiona, pero no tengo los estudios de teología, ni los grados, ni los títulos, solamente quiero compartirte mi reflexión, ¿va? Y mi reflexión en cuanto a este pasaje me llamó muchísimo la atención que el Señor Jesús abre el libro en la sinagoga del profeta Isaías, y yo creo que no es casualidad lo que empieza a leer. Y empieza a decir que el Señor está sobre él, que lo ha ungido, y dice: me ha enviado a sanar, perdón, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, en primer lugar a los pobres. Me ha enviado a sanarlos a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y pudiéramos entender este pasaje de varias maneras, ¿verdad? En cuanto a lo que dice a los pobres, pues pudiéramos entender que quizás se refiere a los pobres de corazón, a los pobres de espíritu, y está bien. Pudiéramos entender que igualmente, pues, que puede extender como su idea de los pobres cuando dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que de alguna manera u otra tienen quebrantado el corazón, pues también Jesús ha ido hacia ellos, a pregonar libertad a los cautivos, y podemos entender también esta cautividad como una cautividad de espíritu, y está bien, vista a los ciegos, y de igual manera. Todo lo podemos entender como muy espiritualmente, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, ¿y si Jesús estuviera hablando de los pobres, pobres económicamente? Porque yo pensaba que estas, por así decirlo, división de grupos que da el Señor Jesús, primero dice de los pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Y yo pensaba que era como una lista que está escalonada. ¿Por qué? Porque regularmente, mira, los pobres económicamente, claro, son muchos de ellos son pobres también en el espíritu, están quebrantados de corazón. Están quebrantados de corazón porque la pobreza económica los tiene así. Porque también están cautivos en muchas veces en ignorancia. Están enfermos, no tienen las condiciones económicas para acceder a un sistema de salud digno, a un sistema de salud que pueda cumplir con las necesidades que muchas de las veces tienen. Y regularmente son oprimidos por un sistema económico, por un sistema social que los excluye, por un sistema social y económico que los quiere mantener cautivos en la ignorancia, que prefiere tenerlos quebrantados y en la pobreza, para que no se rebelen, para que no piensen, para que no reflexionen, porque es más fácil tenerlos ahí, es más fácil tenerlos en esa ignorancia, sumisos, desconociendo un montón de cosas a las que pudieran acceder si tan solo pudieran tener un mínimo más de educación, un mínimo más de salud. Y bien, Jesús viene, yo pensaba y decía, Jesús viene también a estos pobres, a los pobres económicos, a los pobres y quebrantados de corazón, que están cautivos por ese sistema, que están oprimidos por un sistema que los quiere tener ignorantes. Y pensaba, el centro del Evangelio, el centro de la buena noticia que viene a dar Jesús, es decir, Jesús hace su centro de su mensaje, pone a este tipo de personas, a los pobres, y a esa lista de personas que da después de decir a los pobres. Es el centro de su predicación, viene hacia ellos el mensaje. Yo pensaba que muchas de las veces, como te decía, pretendemos abrir una iglesia, o muchos pretenden abrir una iglesia en un lugar pues más acomodado, porque pensamos que cómo va a vivir el pastor, ¿no? ¿Cómo podría vivir el pastor de una iglesia donde el centro de sus mensajes va hacia los pobres? ¿Cómo viviría? No se obtendría el recurso para pagarle, no se obtendría el recurso para tener un templo adornado, bonito, con luces, con tantas cosas que ahora hay y se hacen en las iglesias, con toda esta estructura, con un tipo de personas específicas. Y bueno, yo pensaba en eso y ¿por qué la gente se va hacia a ese tipo de lugares con ese tipo de gente cuando Jesús hizo totalmente lo contrario? Cuando Jesús hizo a los pobres el centro de su mensaje. Cuando Jesús vino a liberar a ese grupo de personas, pero a liberarlos de una forma integral. No solamente espiritual, no solamente emocional, sino a liberarlos de una forma integral. Es decir, si eres pobre, Jesús obviamente no vino a sacarte de la pobreza, a darte una casa y hacerte rico. No, pero vino a trabajar también de manera integral de modo que pudiéramos dejar la ignorancia, que pudiéramos comenzar a cuestionar, que pudiéramos, no sé, quizás comenzar a estudiar. Y muchas de las veces, mira, las iglesias no se preocupan por esto. El otro día, en la iglesia donde asisto, hay una persona que no sabe leer y es mayor. Y me parece muy tierna porque cuando ponen las alabanzas, pues ella no sabe leer. Entonces, voltea a vernos a todos y aprende alguna estrofa. Y si tú la escucharas y la vieras, si vieras esa expresión en su rostro, esa expresión de fe, esa expresión de libertad, esa expresión de emoción genuina, de ternura genuina, te emocionaría tanto, te emocionaría tanto. Y no sabe leer, y yo pensaba, ¿qué tal si las iglesias tuvieran un ministerio que pudiera enseñar a leer, enseñar a escribir a este tipo de personas? Pero mira, en aquellos lugares donde regularmente voltean a ver las iglesias grandes, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar este tipo de gente. Este tipo de gente la vamos a encontrar en los barrios que están excluidos, en los barrios que están después de la periferia, en los barrios en los que nadie quiere ir a evangelizar porque esa gente no está educada, porque esa gente quizás te va a hacer mala cara, o quizás tienes miedo de entrar a esos barrios porque piensas que las pandillas te van a corretear con un cuchillo o con una pistola o qué sé yo. La verdad es que da miedo pensar en entrar a ese tipo de lugares, pero Jesús hizo del centro de su mensaje precisamente a esa gente que es pobre, sí, pobre en espíritu, pero que también está pobre económicamente porque los han querido mantener ahí excluidos, porque es más fácil tenerlos ahí, somos más fáciles de moldear ahí. Entonces, no, Jesús va a esas personas, su mensaje va destinado a esas personas. ¿Qué distinto sería que pensáramos en una iglesia con ese tipo de ministerios, alcanzando a ese tipo de gente? Ese tipo de gente que no tiene el recurso para darte un diezmo de 1,000 pesos por reunión. A ese tipo de gente que quizás no te va a dar ni un diezmo ni una ofrenda en la iglesia. Ese tipo de gente que al contrario quizás te va a pedir. Mira, aquí lo más importante es Jesús hizo el centro de su mensaje a estas personas, no el centro de su asistencialismo. Jesús no vino a ser asistencialista con las personas pobres de espíritu y las personas pobres económicamente. Jesús vino a liberar a estas personas, vino a liberarlas de la opresión. Vino a liberarlas de todas esas ataduras económicas, espirituales, sociales, emocionales, de una manera integral. Si te das cuenta, si te das cuenta de mi punto, que no es criticar por criticar. Por ejemplo, el otro día leía una de las cosas que hace la teología, de para qué sirve la teología, es para ser una voz crítica. Una voz crítica, no criticona, ser una voz crítica. Y que cuando la iglesia está apartándose del mensaje del evangelio, la teología lo que tiene que hacer es volver a la iglesia a que vean el mensaje del evangelio. Y mira, este es el mensaje del evangelio, este es el mensaje de Jesús. Ir a los pobres, ir a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a poner a libertad a los oprimidos. El mensaje de Jesús es ir a esos lugares donde nadie quiere ir, pero no ir nada más y a darles asistencia social y tomarnos una foto para subirla a las redes sociales y regresarnos a nuestra casa o a nuestra iglesia con la conciencia y el corazón tranquilo de que se hizo un trabajo. Eso no es hacer un trabajo, sí, eso es ir y dar asistencia como lo hace el gobierno con sus programas, donde no está ayudando a que la gente se libere en realidad. Porque ir a dar el mensaje de la buena nueva no simplemente es ir y decir, te vas a ir al infierno si no crees en Jesús. El mensaje de la buena nueva tiene que ser contextualizado también, es decir, el mensaje de Jesús tiene que adaptarse a las necesidades de la gente, de la población, de lo que viven. No podemos decir que Jesús es la respuesta si ni siquiera sabemos cuál es la pregunta. No podemos ir a dar respuestas a una comunidad si no sabemos cuáles son sus dolencias. No podemos decir te vas a ir al infierno sin antes haber preguntado cómo está, qué le hace falta, sin saber si cómo esta persona, si sabe leer, si no sabe leer, si comió el día de hoy, si no comió. A veces desde los púlpitos se predican un montón de barbaridades y no sabes ni siquiera si la persona que te está escuchando viene con el estómago vacío. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Entiendes mi punto, mi reflexión? Y la verdad me apasionó, me pegó muy, 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 muy duro esta reflexión porque podrás decir, estás criticando a las demás iglesias, todos están haciendo algo y qué bueno, yo no estoy en contra de que se abran iglesias. Lo que estoy, a veces, mi reflexión no es que esté en contra, mi reflexión es, hagamos de la gente que está en ese estado de vulnerabilidad, hagámosla también el centro de nuestro mensaje y ayudemos a que esa gente se libere integralmente. No demos asistencialismo nada más y ya. Quizás es bueno, pero vayamos más allá del asistencialismo. Hagámoslo el centro de nuestro mensaje. Mira, en todas las iglesias, incluso en la mía, recuerdo hicimos el 21 de diciembre una posada para gente de la calle, con todas las buenas intenciones en nuestro corazón y los amamos el día que fueron, les dimos de cenar, les cortamos el pelo, hicimos cosas para ellos, pero ¿sabes qué? No los hemos vuelto a ver. No los hemos vuelto a ver. No les dimos un seguimiento, no volvimos a salir a buscarlos. Sentimos en nuestro corazón que eso había estado bien y que ahí se acababa nuestro trabajo. Y a lo que voy, qué bueno si tú haces esa clase de cosas, qué bueno que lo hagas, porque si tienes la oportunidad, claro que lo debes hacer. Es algo que todos tenemos que hacer, pero no debe de quedarse ahí, no debe de quedarse solamente en el asistencialismo. Debemos hacerlos parte y debemos hacerlos el centro de nuestra buena noticia, del mensaje de Jesús, para que puedan crecer junto con nosotros, para que puedan irse liberando junto con nosotros de todas esas ataduras, de todo ese quebrantamiento de corazón, de esa opresión que los ha mantenido en la ignorancia, porque allí es más fácil dominarnos. Mira, el sistema económico, el sistema político, el sistema social prefiere tenernos oprimidos de esa manera en la ignorancia, sin que sepamos nada, porque es más fácil manipularnos, es más fácil controlarnos. En cambio, si los hacemos el centro de nuestro mensaje, si les compartimos lo que nosotros sabemos, si les damos lo que nosotros de lo que nosotros tenemos, de modo tal que vayan creciendo junto con nosotros y se vayan liberando progresivamente junto con nosotros hasta que el Señor acabe la obra, seguramente va a ser de tal impacto y de tan bendición. Y sabes qué, no vas a, hay un precio. Hay un precio, hay un precio para esto. No vas a tener la iglesia más imponente, no vas a tener la iglesia mejor adornada. Si tú eres pastor, no vas a ganar 50 mil pesos al mes y vas a traer un carro del año y vas a traer el nuevo iPhone que acaba de salir con el nuevo iPad y la MacBook y todo el ecosistema de Apple. No lo vas a tener. Pero ¿sabes lo que sí vas a tener? Vas a tener un rostro como el de esta mujer que te platico en la iglesia, que no sabe leer y que aprende lo que nosotros cantamos y lo canta con un corazón tan genuino. El otro día en la oración, ¿sabes qué? Llevó a su mamá. Esta persona debe de tener alrededor de 50 años. Su mamá, pues, debe de tener unos 80 o casi llegando a los 80. Y hubieras visto su rostro. Ella estaba feliz porque su mamá estaba con ella en la oración. Y oramos por esa persona. Y ¿sabes qué? Si tú hubieras visto su cara, yo entendí que ese es el precio que obtenemos cuando buscamos que el centro del mensaje del evangelio, cuando buscamos hacer de ese tipo de personas el centro del mensaje del evangelio de Jesús. El mensaje de Jesús que libera integralmente. Entonces vas a pagar un precio, que lo sepas, vas a pagar un precio. Quizás te digo, no vas a tener ese sueldo, no vas a tener la mejor iglesia con el mejor staff, no vas a tener los miles de seguidores en Instagram, porque ¿sabes qué? No vas a ser así de popular. Porque Jesús no era así de popular como conocemos la palabra popular hoy en día. La palabra popular hoy en día puede usarse como, mira, ese predicador es muy popular porque mete a miles y miles de personas en un auditorio, porque tiene miles y miles de likes en su Instagram, porque tiene sus iglesias con todos sus campus llenos. Mira, ese tipo de popularidad no la vas a tener cuando tú hagas a los pobres el centro del mensaje del evangelio. Cuando tú hagas a los quebrantados, a los oprimidos, a los enfermos, el centro del mensaje del evangelio, vas a pagar con eso. O sea, no vas a tener más bien toda esa clase de cosas de las que estoy hablando. No vas a ser popular a esa manera. No vas a tener un Instagram lleno de seguidores, pero sí vas a tener la bendición y la satisfacción de ver cómo una persona se libera junto contigo. Vas a ver su rostro cambiar y vas a ver cumplida la escritura cuando dice que has cambiado mi lamento en baile. Vas a ver cumplido eso. Pero ¿sabes qué? Porque es cierto, muchas personas cambian su lamento en baile. Pero cuando una persona en esa condición cambia su lamento en baile, cuando tú la ves entrando por una iglesia deshecha, con la cara molesta, con la cara cansada, y cuando la vuelves a ver llegar igual, de su trabajo, cansado, con una ropa, pero la ves darle gracias a Dios y con una cara llena de esperanza, entonces entiendes que ha valido la pena y que estás haciendo lo que Jesús te llama a hacer. Qué bueno si alguno que me escucha ha tenido una visión de o un llamado de abrir una iglesia, qué bueno. De verdad, qué bueno. Yo te pido que ores porque Dios te dé una visión por abrir una iglesia en ese tipo de lugares donde nadie va. En ese tipo de lugares en los que muchas iglesias grandes, medianas y pequeñas solo quieren ir en tiempos de Navidad, por ejemplo, y toda esta cuestión. Cuando son tiempos así como de necesidad, de que hay que hacer algo. No, no, no. Que estés ahí todo el tiempo. Que les ayudes a liberarse todo ese tiempo. Que los ayudes y que vayan contigo creciendo como una verdadera comunidad. Te agradezco mucho por escuchar esta grabación. Si tienes algún comentario, pues me gustaría muchísimo que me lo hicieras llegar. Si quieres, igual, si es una crítica también, no importa, es buena. Si quieres también conocer el lugar donde me reúno, si tienes curiosidad, también me gustaría decirte dónde es y pasarte la ubicación. Escríbeme en los comentarios. Y hasta la próxima, y espero que la próxima no sea tantos meses después. Gracias y eso es todo. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima, perdón.